Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
La Noticias presente. Abriendo la conversación. Eduardo E.
Analítico, profesional,
polémico, valiente,
apasionado y paso.
Es muy necio,
un conductor con liderazgo
y preciso.
A ver, yo no soy opinador ni voz, pero
Ruiz Gil hará que la noticia le abra los ojos.
Son exactamente las 4 de la tarde con un minuto, las 4:01 hora del centro de México. Yo los saludo, soy Eduardo Ruiz Gil, aquí en el estudio A de Grupo Fórmula, acompañado por Juan Key.
Mucho gusto de estar aquí, Eduardo, una
vez más. Vienes muy invernal hoy, ¿eh?
Bueno, es que estaba helando en la mañana por mis rumbos.
Sí. Luis Miguel González.
Encantado de estar acá, buenas tardes.
Yo ayer venía, antes de venir a Fórmula me puse mi saco y salí. Dije, qué frío hace, me volví a meter, me puse un abrigo.
Sí.
Hoy
sí,
ya
sí,
no
sí.
Sentí tanto frío porque ya me estoy aclimatando, ¿no?
Sí, pero Juan viene como para cazar zorros, con estos trajes de Lord inglés.
Sí, bueno, ahorita son 18 grados donde estamos, ¿eh? 18 grados que no son muchos.
En la mañana estábamos como a 14, pero estaba soplando un vientecito frío y estaba medio lloviendo.
Descalchadito.
Entonces, pues yo vengo preparado para lo que se ofrezca.
Bien, ya hoy fue la primera conferencia matutina de la señora presidenta Claudia Sheinbaum. Me gustó que pusieran una escenografía blanco, en blanco. Es menos, como que menos violento que la linda que antes tenía, ¿no? Blanco, bonito. Sin mayor sorpresa, ¿no? Tranquilo. Tenemos una presidenta Claudia de corridito que ayuda mucho, ¿no? Porque es que como que de repente yo me esperaba, ¿no? Bueno, ya dilo, ¿no? Entonces habla de corridito, me gustó. A ver, ayer después de asumir su cargo en el Zócalo, presentó sus 100 puntos, sus 100 compromisos de gobierno. Y arrancó, vamos a decir, oficialmente en el Zócalo, la construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación. Yo al escucharlo y analizar su discurso, creo que ella obviamente consolida su posición como la heredera legítima de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué es lo que tiene que buscar ahorita? Ella llega en gran medida por la popularidad que tiene el presidente, además de que es una campaña adecuada, pero la popularidad del presidente, expresidente, muy alta. Tanto lo creo que mencionó 7 veces el nombre del expresidente durante su discurso. 7 veces, es un diálogo de veces, ¿no? Y sigue refiriéndose a él como el presidente, no el expresidente. Que esa moda la puso curiosamente Vicente Fox, ¿se acuerdan? Vicente Fox, como se fue, pues le gustaba que le dijeran presidente, no expresidente.
Eso es muy de Estados Unidos.
Muy de Estados Unidos, sí.
¿No? Creo que es el único país donde a los expresidentes se les dice presidente.
Mr. President, sí. Mencionó repetidamente que se quedan los programas sociales, lo que obviamente a muchos lo tranquiliza. No anunció cambios bruscos, que también tranquiliza. Yo sí siento que apegarse demasiado a la imagen de su predecesor corre el riesgo, como muchos la quieren criticar, de ser una figura sin independencia ni visión propia. Ella va a tener que decidir el momento de decir, ya no lo menciono tanto. Habló de muchas becas educativas, pensiones universales, beca para pensión para las mujeres de 60 a 64 años, ferrocarriles, un bolón de proyectos, que está muy bien, pero yo soy de aquellos que preguntamos con qué recursos se va a poder hacer y con qué burocracia, si sigue siendo una burocracia ineficaz, o va también a cambiar la burocracia. Ella mencionó varias veces la inteligencia artificial para diferentes proyectos de ella, porque hay que decirlo, la burocracia mexicana no se ha distinguido por ser muy inteligente, entonces la inteligencia artificial ayuda un poco, ¿no?
Es estulticia natural.
Sí. Me gustó mucho el énfasis a las mujeres. En un momento dado, ella al dar sus 100 puntos, en esa gran tarima que pusieron el Zócalo, no había un solo hombre. Bien. Eran puras mujeres, eran decenas de mujeres. ni un hombre. El único hombre que se coló antes y se tuvo que bajar y después se volvió a subir, el camarógrafo este que, ¿cómo se llama?
Epigmenio. Que no ha descubierto las cámaras más pequeñas. Él sí, sí. Sigue grabando.
Bueno, con... se ve muy apantallante, trae una cámara ahí.
Le va a causar una hernia, yo apuesto.
Y muchos pesos, además. Porque pesa, pues. Ah. Su frase, no llegó sola, llegamos todas las mujeres de México. Le gusta a las mujeres que lo escuchan, hay que decirlo. Anunció la creación de una Secretaría de Mujeres y una serie de reformas para cerrar la brecha salarial y combatir la violencia de género. Y todo está muy bien. Pero no hay que olvidar que en México hay niveles altísimos de violencia física, sexual, psicológica, económica, digital y de otros tipos contra las mujeres. Y no hay que decir, no sale sobrando decir que las estructuras de poder, aunque ella ya sea la presidenta, siguen siendo dominadas por muchos hombres. Cada vez menos, pero ahí están. Fue muy optimista en su discurso, me gustó su tono optimista. Presentó la visión de un México próspero por todos estos proyectos. Oye, a mí me encantaría el tren de pasajeros, ¿no? Yo todavía me tocó los trenes de pasajeros, a ustedes también, el de Guadalajara. Te subías a las 8 de la noche.
El Pullman.
El Pullman. Te subías a las 8 de la noche, te ibas, cenabas en el tren, te ponían tu camita, o si tenías más lana, tu camarotito. Y llegas a Guadalajara a las 8 de la mañana, 12 horas muy a gusto, ¿no? En fin, si no tenías prisa. Entonces, muy atractivo, pero insisto, ¿dónde van a salir los recursos? Y máxime, en que este año que viene va a haber un contexto económico nacional e internacional muy complicado que se está agravando ante la inminencia, la muy posible, muy inminente guerra entre Israel e Irán. Y esta no va a ser una guerra chiquita, va a ser una guerra tipo Rusia-Ucrania. Entonces, cuidado, que vendría a desajustar todos los mercados de los energéticos. Entonces, inicia ella su gobierno en un pésimo momento a nivel mundial. Yo insisto, ella tiene que mostrar más temprano que tarde que su gobierno no es una extensión del gobierno anterior, que es un gobierno nuevo, con nuevas ideas, con más audacia, porque lo que funcionó muy bien en el gobierno anterior ya no va a funcionar tan bien en el nuevo gobierno. Vamos a ser más mexicanos, va a haber más problemas y así. Pero en fin, continuidad, justicia social y empoderamiento femenino fueron las cosas que me dejó muy claro la presidenta en su discurso.
En los años largos del gobierno del PRI, una de las prerrogativas del presidente que entraba era criticar a su antecesor. Uh-huh. No tenía que ser el primer día, pero era la manera en que se daba margen de maniobra, corregir, vamos a decir, en términos de automotrices, hacer afinaciones
sí,
mayores.
Sí, sí, sí.
Me parece que mucho del optimismo parte de la premisa de que todo lo que recibió está funcionando.
Lo cual no es cierto.
Y además, en términos de relato, narrativa, es un riesgo para ella, porque si insiste en que todo está bien, cuando aparezcan los problemas, con toda razón, López Obrador de ultratumba va a reaparecer, va a decir, si estaba bien, tú lo descompusiste. No dijiste que todo estaba perfecto.
Ella va a tener que, tarde o temprano, ella o sus colaboradores, empezar a decir, a ver, esto está fallando. Y lo ha dicho desde que fue electa. De alguna manera ha dicho, hay que mejorar esto, hay que mejorar aquello. Que es una manera muy diplomática de decir, esto no está funcionando.
Lo quiso decir en el primer debate y se molestó, ya sabes quién.
Ya no quiero ni hablar de ese, ya sabes. Oye, quién. Ya, que se va de su casa y se va de su rancho.
A ver, varios comentarios. Mira, primero, ella es una mujer de izquierda progresista, no es populista. Entonces ahí hay una primera...
Bueno, ella es de mujer de izquierda de verdad, porque el expresidente nunca fue de izquierda.
Exacto.
De verdad.
Entonces, para mí esa es una gran diferencia que ella va a utilizar a su favor, porque es parte de sus convicciones. Segundo, es una mujer académicamente muy preparada.
Preparadísima.
O sea, es doctora porque se lo ganó. No,
y reconocida internacionalmente.
Entonces, es una mujer que lucha mucho por las cuestiones medioambientales. Y esto también le va a dar un valor específico. Luis Miguel va a hablar en un rato de un tema fundamental, que es el agua.
El H2O.
Entonces, ella tiene una visión, yo diría, diferente, con una formación totalmente diferente. Uh-huh. Yo creo que en el tiempo, que no va, no creo que pase mucho, ella va a ir delineando su propia forma de gobernar y se va a ir separando de su predecesor, por obvias razones, le toca un momento con circunstancias totalmente diferentes.
Pero yo creo que hace bien ahorita en estar... Acuérdense que ella tuvo que competir contra otros que querían el cargo, que siguen teniendo posiciones de poder. Y no son puros besitos y cariñitos entre todos estos cinco.
Claro.
Hay que decirlo. Entonces yo creo que ella tiene primero consolidar su posición y su liderazgo. Y conforme se consolide, ya podrá empezar a decir esto sí, esto no, esto sí, esto no. Y empezará a decir, bueno, esto no está funcionando. Ya lo dijo la superfarmacia, ya dijo, pues, palabras menos o palabras más, dijo, la superfarmacia es un fracaso y vamos a poner farmacias junto
a los, bancos del bienestar. No, a los bancos del bienestar.
Bancos del bienestar, sí.
Cuando te vayan a cobrar la deuda, se te sube la presión, vas a la farmacia.
Sí, pero es admitir que no funcionó la superfarmacia de una manera muy elegante de decirlo, ¿no? Mensajes.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Sigue a Eduardo Ruiz Gili en Instagram como Ruiz Gili.
Después de la hora, la presidenta Claudia Sheinbaum, no ahorita, durante toda su carrera, ha hablado mucho del agua. Tiene una gran idea de lo que es el agua como un recurso limitado, como un recurso que se ha desperdiciado mucho. ¿Qué esperas tú de esto, mi querido Luis Miguel?
Para mucha gente que nos escucha y que de repente se enfada con nosotros cuando somos muy críticos con Pemex o CFE, yo diría, cuando piensa uno que se tiene que achicar Pemex, cuando uno piensa en, bueno, y CFE está metido en cosas que no, uno pensaría en la tercer gran empresa del Estado mexicano, que debería ser mucho más grande de lo que es Conagua. Ojo, digo empresa y no quiere decir que tenga que generar ganancias. Quiero decir, tiene que ser administrada con parámetros de eficacia. Claudia Sheinbaum anuncia ayer que va a haber una revisión de las concesiones de uso y explotación de agua. Parece una idea suelta y en realidad está apuntando un tema que es un desastre. México tiene como 550,000 concesiones de agua para uso y explotación de agua, de las cuales 97% no tienen medidores, y de las cuales el 93% no hay capacidad de supervisión. Cuando, en parte por leyenda urbana y en parte por realidad, se dice, bueno, es que hay quien usa mucho más agua de la que se le fue concedida, etcétera, está apuntando a un tema que tiene que ver con la justicia en el uso del agua en México. ¿Cuánto debe ser para uso o consumo humano? ¿Cuánto debe ser para producción de alimentos? ¿Cuánto tiene que ser para industria? Este aviso, como yo lo leo, es parte de lo que vamos a ver. Espero, en ese sentido soy muy optimista, que el agua sea uno de los grandes temas del sexenio.
Debe ser.
Porque lo necesitamos. Cuando hay una inundación, como en el caso de Acapulco ahorita, lo que nos encontramos es que falta infraestructura para resolver el tema. Se quiere resolver con voluntarismo, con exceso de esfuerzo, con cuadrillas especiales, lo que en su momento tendría que haber sido inversión, claro, literalmente de prevención. Empecé hablando de Conagua y la comparada con CFE y Pemex, solo algunos números. El presupuesto de Conagua es de 63,000 millones de pesos al año. Fue en 2020 veintitantos mil millones. Los expertos dicen solo la parte administrativa requeriría sobre 80 mil millones más lo que son obras especiales.
O sea, no hay dinero.
No hay dinero, no está presupuestado, no tenemos el hábito de presupuestar. Alguna vez, en una entrevista con Claudia Sheinbaum, ella comentaba otro tema al que ella le trae ganas, es remediación de ríos. Como sabrán, soy de Guadalajara. El río Lerma, la parte que llega a Guadalajara, es todo menos fuente de vida. Está contaminado por las zonas industriales del Estado de México, Guanajuato.
Es el triste destino, los ríos de México acaban de drenajes.
Entonces, el tema va a ser remediar los ríos o las cuencas, tener presupuesto, tener más obras hídricas, no necesariamente relumbrón, y en última instancia darle viabilidad a un montón de ciudades que no tienen futuro si no tienen agua, incluyendo muchas ciudades prósperas de la frontera.
Bueno, yo lo que he notado es que en Conagua es tan importante y los presidentes anteriores nunca pusieron gente que viniera del sector agua. ¿No? Tuvimos uno que estaba en Conagua y usaba el helicóptero para ir a las comidas, ¿no?
A jugar golf.
A jugar golf, ¿no? Vale, gorro,
bueno,
ya.
Pues, del helicóptero, hablo del conductor.
Si no se olvida el 2 de octubre, que no se olvide.
Claro.
Efraín Morales López es el nuevo titular de la Conagua. Él es abogado por la Universidad del Valle de México. En esta campaña presidencial reciente fue coordinador en la primera circunscripción electoral del país, integrada por Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Jalisco, tu estado, Nayarit, Sinaloa y Sonora. Fue subsecretario de gobierno con Claudia Sheinbaum durante su mandato en la Ciudad de México entre 2020 y 2021. Fue subsecretario de Servicios Urbanos en la Secretaría de Obras y Servicios. Fue responsable de tres proyectos, los senderos Camina Libre, Camina Segura, y el tratamiento de residuos sólidos y el programa Sembrando Parques. De 2015 a 2018, Morales fue director general de Educación Básica y coordinador general de Educación en la Secretaría de Educación de la Ciudad de México, en el sexenio Miguel Ángel Mancera. Fue diputado local en la sexta legislatura de la entonces Asamblea Legislativa del DF, de 2012 a 2015, y pues el agua no ha sido su vida, ¿no? Sí, Juan.
A ver, yo creo que de lo que se está comentando hay varias cosas muy importantes. Déjame convertirlas en otro lenguaje. México está lleno de tomas clandestinas. Uh-huh. O sea, ese es un problemón.
Hay huachicol acuático.
Pero en cantidades industriales. A ver, ¿de dónde crees que se alimentan las pipas? Ahí queda la pregunta.
Hay mucha corrupción y hay mucho influyentismo y mucho caciquismo. Bueno.
Esas tomas clandestinas tienen que ver también con un enorme desperdicio de agua en todos los sectores. Hay una ley general de aguas que debió haberse publicado en el 2012 o 2013.
¿Y nunca se publicó?
Nunca se publicó. Y la ley vigente tiene 32 años. Entonces ella habla de ordenar el marco jurídico, habla de realizar obras, como bien dice Luis Miguel, que no son de relumbrón, son simplemente obras para devolverle la viabilidad hídrica al país.
Por medidores en las tomas de agua, ¿no? Ya
claro,
para empezar, ¿no?
De entrada. Entonces, yo creo que el anuncio es particularmente importante porque, decíamos, es una mujer que tiene una gran formación en los temas medioambientales. Dos, hace muchas décadas que nadie le daba importancia al tema de ponerlo así en la mesa puntualmente. Vamos a hacer A, B, C, D, que es vital porque México sigue viviendo una terrible crisis hídrica y una sequía enorme.
Y México, para empezar, no tiene agua. México está en una zona aridoamérica, porque el norte del país no tiene agua y no va a tener nunca agua. Y con el cambio climático la cosa se va a poner todavía peor. Vamos a invitar a Efraín Morales López que venga y nos platique, ¿no? Sobre qué va a hacer.
Uno espera del titular de la dependencia que o conozca el tema o sea capaz de operar políticamente en favor de la
causa. Y se rodee de gente que conoce.
Entonces, hay que ver a quién nombró o nombrará, pero sobre todo hay que ver qué puede hacer para generar recursos. Hablamos solo de inversión pública, pero es el sector privado tiene que participar más. Platicé hace poco con el director de estas empresas.
Y hay organismos internacionales que reparten millones de dólares y de euros a gobiernos cuando ven que hay proyectos viables inteligentes. ¿Sí?
Un tema adicional,
nos queda
los bosques.
Un minuto, lo siento.
Los bosques.
Concluye, Luis Miguel.
Si el agua no crece temáticamente en este sexenio, se nos está yendo la última oportunidad probablemente. Yo creo que a nivel nacional una de las crisis que prendió todas las alertas fue la de Monterrey hace poquito más de 2 años. Va a haber muchos más Monterreyes en términos de crisis de agua si no nos ponemos las pilas.
Hace unos 7-8 años, si recuerdan ustedes, Durango se quedó sin agua. Y tuvieron que mandar a Durango pipas de todo el país porque no había agua en el estado. Esa fue una crisis, ya se nos olvidó, porque naturaleza humana se nos olvida todo, ¿no? Entonces, buen tema, buen tema. Vamos a los mensajes y continuamos.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en Instagram, Radio Fórmula MX.
Estamos aquí de regreso. En esos canales, un abogado distinguidísimo, más de medio siglo de ejercicio profesional, fue el procurador anticorrupción en Nuevo León. Ha enfrentado juicios, ha ganado muchos, pero también lo han demandado también. Y ha ganado y ha perdido. Acaba de publicar un libro, Hay Justicia, testimonio sobre mis casos y juicios, editado por Planeta. Y me da mucho gusto darle bienvenida a Ernesto por la vía del Zoom. ¿Cómo estás, Ernesto? ¡Qué gusto!
Muchas gracias, Eduardo. Hace tiempo no tengo el placer de saludarte, pero he seguido tu carrera día a día casi.
¡Qué paciencia! No, me da mucho gusto porque siempre he sido un admirador tuyo. Eres un hombre que has hecho cosas, dejas legado, y por eso tu libro me llama mucho la atención, porque hablas de mis juicios y casos, lo cual es como que un doble sentido, ¿no?
No capto el doble sentido.
Pues mis juicios y mis casos pueden ser los que yo representé a alguien o los que yo tuve que enfrentar.
Bueno, son de ambos. Tengo, cubro los dos. Cubro aquellos juicios que yo llevé como abogado postulante con clientes y los que tuve que los que tuve que estar sometido porque pues otros llevaron contra mí. Son de los dos, son los juicios como abogado postulante y los juicios como consecuencia de ser abogado postulante.
¿Qué es lo que nos quieres dar a los lectores que leemos tu libro? ¿Qué nos quieres dejar, el mensaje, la enseñanza tuya?
Muchas gracias por la pregunta. Mira, efectivamente yo cuando decidí escribir mi libro tenía el propósito de aclarar puntos en casos controvertidos que no tuvieron oportunidad en el momento en que los llevaba. Era hacer precisiones y explicar con mayor detalle algunas situaciones complejas que se presentaron en esos casos de juicios. Pero al estarlo escribiendo, me di cuenta que lo que estaba haciendo era tratar la reforma judicial de AMLO. Es decir, sin que mi propósito fuera escribir un libro dedicado a los términos y condiciones, etcétera, de la reforma propuesta por AMLO, de los jueces electos mediante elección, etcétera. Pues en realidad mi tema era directamente tenía que ver con esto, porque la esencia de la reforma de AMLO, que no lo dijo nunca en forma frontal, sino siempre entrando por la puerta de atrás y al final de su sexenio, era destruir la reforma de los juicios orales que yo impulsé durante pues, más de prácticamente 15 años. La reforma de los juicios orales siempre la conceptualizamos como una reforma que lo que iba en contra es que hubiera cárcel sin juicio. Uh-huh. Y lo que estaba promoviendo AMLO a través de la elección de los vestida con el vestido de elegir democráticamente a los juzgadores, era que pudiera la autoridad meter a la cárcel a cualquiera sin juicio. Es decir, exactamente retroceder el reloj de la sociedad a 15 años y tener un sistema totalmente autoritario.
Pues ampliando el menú de delitos que merecerían la prisión preventiva oficiosa, ¿no?
Exacto, ese fue el camino, ¿sí? Ese fue la perversidad.
Y se lo tumbó la Suprema Corte de Justicia y no fue capaz de entender y menos de perdonar.
Así es, y fue aprobada. Entonces, mi libro, aunque se puede decir que ya llegó tarde, yo contesto con toda sinceridad que mi propósito es que no se vaya la destrucción de los juicios orales, que no se vaya la cárcel sin juicio, sin haber sido peleada o constatada por la sociedad, sin que sembrar la semilla de que se pueda reformar esta segunda reforma.
Porque hay un contrasentido, ¿no? El contrasentido es que la Constitución dice que todos somos inocentes hasta que no se demuestre lo contrario. Y la prisión preventiva oficiosa va en contra de la letra y el espíritu de la Constitución, porque dice, yo no sé si eres culpable o no, pero te meto a la cárcel los años que vayan a ser, mientras tú me demuestras que eres inocente.
Exacto.
Pues, ¿cómo demuestro yo que soy inocente? La carga de la prueba tiene que estar en la fiscalía, no en el acusado.
Exactamente, pero fíjate la perversidad del planteamiento de AMLO. Nunca hizo una explicación de este tipo, nunca hubo un foro sobre abocado exactamente al corazón de la reforma. Se nos la pasó de noche, ¿no?
Bueno, aquí en este programa sí criticamos mucho su intención de añadir delitos a sin prisión preventiva, porque el problema es que tenemos fiscalías muy ineptas, muy corruptas, y mientras tú demuestras que eres inocente, te vas meses o años a la cárcel, ¿eh?
Así es, así es. Bueno, al tratar el caso de Paula Cusi, que es de los que yo llevé como abogado postulante, pues veía que la reforma era precisamente el mismo tema. A Paula la metieron a la cárcel sin juicio previo. Y ese es el reclamo a la fiscalía de parte nuestra de ese entonces.
Y te metiste en unos líos increíbles por llevar ese juicio.
Increíbles. Estuve, no te exagero, 10 años, como lo digo en el libro, sí, a las puertas de la cárcel. Con un empujoncito entraba y no sé cuándo hubiera podido salir.
Siendo el abogado defendiendo a tu cliente. Y siendo también procurador anticorrupción, también te metiste en unos líos, porque a tu gobernador le encantaba hablar que había que combatir a la corrupción, pero tú sí le creíste.
Pues sí, era muy grosero. Yo acepté el puesto de abogado anticorrupción y ya al final de mi carrera profesional. De otra manera no hubiera podido. No es posible llevar a una carrera profesional y ser abogado anticorrupción, o no hubiera sido posible en mis tiempos ese binomio.
¿Por qué no?
Por las amenazas, por la fuerza que tiene el poder político, uh-huh, el poder público. Porque es mucho más fuerte que cualquier defensa privada.
Lo es.
Eh, pero aún así quieren todavía más, más facultades. No entiendo la sociedad cómo ha podido pasar estas etapas sin una desaprobación masiva.
Porque la mayoría de la gente ignora todo lo que son los procesos judiciales, porque dentro de lo que somos 130 millones de mexicanos, es una pequeñísima parte la que tiene que algún día enfrentar un problema en un tribunal, y mientras no le pase nada, pues no se entera. Tu libro ya está a la venta en todas las librerías del país.
Así es, sí. Va a ser presentado mañana en la noche en el Club de Industriales aquí de la Ciudad de México, y el domingo en Monterrey, en la Feria del Libro de Monterrey, en Sintermex, y así va a seguir su distribución.
Pues me voy a tratar de dar una vuelta mañana, porque me gustaría mucho saludarte, darte un abrazo. Eres una persona admirable, siempre he disfrutado platicar contigo, y mil gracias por darnos la entrevista esta tarde, Ernesto.
Al contrario, de veras, Eduardo, si solo sirvió para que te volviera a saludar, ya valió la pena la entrevista.
Ernesto, te busco pronto, si es que no mañana mismo. Gracias.
Hasta luego, pronto.
Ernesto Canales, gran abogado, autor del libro Hay Justicia, testimonios sobre mis juicios y casos, está editado por Planeta. Es un personaje interesantísimo. No sé si lo han tratado ustedes alguna vez. Interesante, muy valiente, ¿eh? Muy valiente. Que cómo falta más valor en este país, ¿no?
Y reconocimiento a las luchas locales. Sí. Me parece que mucho de lo que él nos cuenta tiene que ver con circunstancias que uno diría en un estado tan desarrollado como Nuevo León no deberían de estar pasando.
Ah, y el poder político.
Fíjate que el comentario que hace de los juicios orales.
Mensajes.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en Facebook. Radio Fórmula MX.
Estamos aquí de regreso, 46 minutos después de la hora. La presidenta Sheinbaum está en Acapulco, se fue hoy por tierra. Se fue por tierra, salió del Palacio Nacional y en una Suburban. Qué payasadas que en una sur, ¿no? Vamos a dejarnos de tarugas. Bueno, a la 1:00 p.m. se fue a Acapulco en una Suburban por tierra. Ya está ahí para reunirse con la gobernadora, la que cobra como gobernadora, porque el gobernador está en el Senado.
¿Sí? Está también el gobernador de Michoacán. Se nos olvida que también Michoacán la está pasando muy mal.
Sí, pero ahorita Acapulco está. Porque Acapulco no se acaba ni de recuperar remotamente lo de Otis y le pasa esto. Será interesante saber por qué fue por tierra, tal vez para estar viendo qué pasa, porque es muy cómodo subirte al avión, llegar al aeropuerto, irte a una base militar, subirte a un barco y a 200 metros ver, porque así le hizo el expresidente, como que...
También, el aeropuerto está muy dañado.
Sí, no, pero también entiendo, pero puede aterrizar, yo creo, un buen piloto, ¿no? También hay que decirlo, que cuando llega el presidente o la presidenta, tiene que darte una logística que en un momento impide hasta las labores de ayuda a los damnificados, porque hay toda una logística para proteger al presidente. Bueno, ahí está. Y es un tema que tú has manejado mucho, Juan. Después de Otis, los urbanistas mexicanos que tú encabezas, la asociación, convocó a un concurso de ideas para que la gente diera ideas de cómo... El lema era...
Acapulco volverá a seducirte.
Acapulco volverá a seducirte. Pero después de este huracán, John, pues va a tardar mucho tiempo para volver a seducir a la gente.
Fíjate, Eduardo, se dan una serie de condiciones. Yo creo que el que la presidenta viaje por tierra tiene una ventaja. la autopista del Sol también está muy dañada.
Sí, que se dé cuenta, ¿no?
Entonces
que
vale la pena sensibilizarse de todo el problema. A mí me parece que es una gran señal que tu primera salida sea atender una crisis en un lugar donde, por cierto, no se había hecho nada más que mandar despensas y puras cositas por encima.
Sí, pura cosmética.
Entonces, pura cosmética. Entonces yo creo que es una gran señal el que la presidenta en su primera salida vaya a un sitio tan devastado con tantas dificultades. Ahora, se dieron cosas muy, muy extrañas, ¿no? Llega un huracán categoría 3 como el huracán John y le dicen el huracán zombie porque llegó y se estacionó en Acapulco 5 días.
Echando agua y agua y agua.
En 5 días llovieron 94.9 centímetros de agua.
¿Qué significa
eso? No hablar de milímetros. Pues casi un metro de agua en forma continua.
Cayeron ahora, 950 litros por metro cuadrado.
Wow.
Una locura. A ver, es el equivalente al 80% de la lluvia que se acumula en un año en Acapulco, que es una zona donde llueve. ¿Sí? Entonces, hablar de 80% de esa cantidad en solo 5 días es darle magnitud.
¿Qué va a pasar?
Al problema. Bueno, a ver.
¿Qué se tiene que hacer?
A ver, ahorita lo que está pasando, Eduardo, es obviamente que todo está inhabilitado, todos están incomunicados, todo está lleno de lodo, etcétera.
Pero ya estaba presionando que están llegando vuelos comerciales de turistas.
Dicen que es peor para la ciudad que Otis, ¿es correcto?
Por mucho.
A ver, ¿por qué?
A ver, porque Otis destruyó propiedades, pero no hizo pedazos toda la infraestructura. O sea, la presencia del agua acaba con agua, con líneas de agua, con líneas de drenaje, con líneas de transmisión, inunda las casas, afecta brutalmente a las familias que la libraron con el huracán Otis. Pero hay cosas que quedaron en evidencia, por ejemplo, un sistema de drenaje obsoleto lleno de basura. Todos los arroyos y los escurrimientos de las partes altas de Acapulco asolvados con basura si no se han limpiado durante años. Toda esa basura
de viviendas donde no deberían estar.
Por supuesto.
Vienen los deslaves y se va todo.
Bueno, eso en las partes altas, uh-huh. Pero en las partes bajas, durante los últimos 30 años, se han hecho viviendas por los grupos desarrolladores con un esquema de corrupción impresionante.
¿Cuándo?
Pues se hicieron.
¿Cuándo?
No, pero este.
¿Cuándo no?
Perdón,
Acapulco nació en la corrupción.
Sí, pero fíjate.
Con un presidente raterísimo, que fue Miguel Alemán, que hasta bueno, le puso el nombre a la principal avenida, y una serie de hoteles que en vez de estar
atrás de la playa,
atrás,
en la
taparon
playa.
La playa. Tú vas
bueno,
en
pero
Acapulco,
fíjate,
¿no ves la playa?
Hay una anécdota. El que era presidente municipal de aquel entonces, Ricardo Morlet, llegó a poner sellos de clausura y recibió una llamada
de
las alturas.
Alemán,
y le dijo, yo te sugiero que no lo hagas.
Porque Alemán estaba en todos los negocios.
Sí, claro. Bueno, pues el Hotel Presidente no se llamaba así por Kennedy, ¿no? Bueno, se me ocurre.
Ya había matado a Kennedy.
Lo interesante, a ver, lo que pone en evidencia los dos fenómenos es la nula planificación de Acapulco, la inexistencia de reglamentos, drenajes obsoletos y asolvados, todos los escurrimientos de agua taponados, incluso por vivienda.
¿Qué se hizo con
Otis? Lo del drenaje, yo no voy a dejar que critiques Acapulco, porque el drenaje lleno de basura es en todo el país.
Sí, pero fíjate que el de Acapulco, sí, pero a ver, aquí son escurrimientos naturales, arroyos, ríos. Hay 3 ríos en Acapulco. La Sabana, el Papagayo, un río de aguas negras que sale a la playa de Hornos, ¿por qué no?
Que desde
todos
hace años,
los días.
Desde hace años. Ya no iba a ser la pestilencia que a mí por ahí dices.
Exactamente. Hay aguas residuales en otra playa que se llama El Morro. Todas en el corazón del Acapulco tradicional durante muchos años.
El Acapulco
años.
Que dejaron morir para hacer negocio. Exacto. En otros lados.
Bueno, hay un arroyo, el de Aguas Blancas, que le costó, por cierto, la chamba a un gobernador de apellido Figueroa, ¿se acuerdan? Bueno, si no se acuerdan, no importa, yo les recuerdo. Rubén Figueroa.
Sí, porque mandó matar gente.
Un problema con unos campesinos.
Criminales, el papá y él.
Que desgraciadamente el nombre de arroyo de Aguas Blancas está podrido.
Claro.
No solo por eso, sino por lo que arrastra.
¿Qué tienen que hacer? Nos quedan 2 minutos.
Ahí te va. Yo creo que hay varios temas que hay que llevar a cabo. Uno, hay un penal en Acapulco, en la zona de la colonia Zapata, que hay que sacar de ahí, porque además es el corporativo de los malosos. 23 hectáreas.
Las cárceles tienen que estar lejos de las ciudades.
Sin duda.
Lejos.
Sin duda. Hay que
imposibilitar. Y que se prohíba la construcción de vivienda, bueno, en un radio de 3 kilómetros.
La cárcel de Acapulco, haz de cuenta que es el prototipo de lo que no se debiera de hacer. Bien. Dos, hay que limpiar todos los cauces de los ríos, arroyos y escurrimientos. Hay que llevar a cabo un plan de construcción de vivienda asequible y serio, no con palitos. Hay que dotar de un sistema de teleféricos como el que hizo la hoy presidenta en el gobierno de la ciudad para comunicar las zonas altas. Sí. Eso mejoraría mucho la movilidad. Por supuesto, hay que recurrir a equipos de especialistas para replantear.
Se va a echar a perder. ¿Va a crees que la gobernadora y la presidenta municipal?
No, ellos no, pero la presidenta de la República
vale
sí lo puede hacer.
Vale la pena
es un
hacer...
Estado libre y soberano.
Vale la te pregunto, ¿vale la pena hacer una revisión de lo que pasó con Otis? ¿Qué
por
se
supuesto
hizo y qué no se hizo?
Porque por supuesto.
Fueron 61 mil millones de pesos lo que se destinó después de Otis. ¿Dónde quedaron?
Y mientras la delincuencia sociales organizada siga mandando en Acapulco y en Guerrero, todo lo que sugieres no va a servir de nada.
Yo creo que ella va a ponerle algún remedio también a esa situación. Confío ojalá plenamente en ello.
Ojalá, porque cuando dice que van a seguir con la misma estrategia que siguió en el pasado, vamos a ver si funciona ahora sí, ¿no? Pues ya nos tenemos que ir. Juan Key, gracias.
Un placer.
Bueno, ya tienes pretexto para una nueva convocatoria.
Por supuesto. Y para seguir hablando de ese hermoso lugar hoy tan tristeza dañado, ¿no?
Luis Miguel González, gracias.
Un gusto.
Soy Eduardo Ruiz Gil y sigan aquí en Grupo Fórmula. Yo mañana estoy aquí de regreso a las 4. Raúl Orbañanos y sus expertos en deportes siguen. Tengan bonita tarde.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.